¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2:05 de este día miércoles 27 de enero. Esta mañana, a las 8:30 de la mañana, se puso la primera piedra del Parque Mapocho Río. Aunque la verdad los trabajos de ese parque ya partieron hace varias semanas, hoy día fue oficialmente esta puesta, digamos, de la primera piedra simbólica. Esta inauguración de este proyecto, de este inicio de construcción, proyecto que debería tomar aproximadamente unos 2 años, un poquito menos quizás, un poquito más, depende, pero es un proyecto extraordinario, gigante, uno de los parques más importantes que se van a haber hecho en la historia de la región metropolitana, y es uno de los temas que vamos a conversar hoy día. No sabemos, cada vez lo tengo menos claro, si vamos a poder conversar o no con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, con quien me tocó estar en la mañana en la primera piedra. Estuvo el presidente Piñera, estuvo el ministro del Mimbu, que es Felipe Ward, había distintas autoridades, y bueno, el ministro iba ahora de viaje en auto, en helicóptero, no sé a qué punto, y habíamos quedado que a las 2 conversábamos, pero ahora su gente de prensa me está avisando que está atrasado y no tengo idea si vamos a poder conversar con él. Y obviamente uno de los temas importantes era poder hablar justamente de este inicio del Parque Mapocho Río, pero también queremos saber todo lo que está haciendo el Mimbu en términos de cambiar el chip, ¿no? De hacer vivienda a hacer ciudad, todo este aumento de presupuesto que tiene de más de un 20% el Mimbu para este 2021, esta casa que instalaron en pleno Paseo Bulnes para mostrar un poco cómo se vienen los proyectos de vivienda social. Bueno, hay muchas dudas. No sabemos, como les digo, si vamos a poder conversar con él, pero estamos atentos. Pero también vamos a tener una conversación en la segunda parte del programa con René Muga, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American, con respecto a una noticia bien potente, y es que desde hace algunos días, desde el 1 de enero de este año, todas las operaciones de esta empresa en Los Bronces, en El Soldado, en la Fundación Chagres, cuentan con suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Esto tiene que ver con un contrato que hicieron con Enel, del cual nos va a contar más René Muga, pero permite reducir, podríamos decir, el equivalente a 270.000 autos. Es como sacar 270.000 autos contaminando. Una cuestión bien, bien impresionante. Pero además están metiendo el tema del hidrógeno verde en sus mineras en Sudáfrica. Están también cambiando los camiones por camiones eléctricos. Están poniendo plantas fotovoltaicas sobre los depósitos de relave. Hay cosas bien, bien interesantes que vamos a estar comentando. Y por supuesto queremos comentar también y hacer la invitación para que mañana escuchen y vean el debate urbano y territorial en que me va a tocar moderar y conversar con los 6 candidatos, candidatas a gobernador, gobernadora regional metropolitana. Metropolitano, que son Claudio Rego, Catalina Parot, Karina Oliva, Rojo Edwards, como le gusta que le digan, ¿no? Natalie, ¿cómo se dice este apellido? Ah, Joinón, eso, y Pablo Maltés, también conocido como el abuelo, porque es pareja de la abuela. Les voy a dar más datos cuando volvamos de la música, pero creo que va a ser un debate súper interesante, porque hay 6 candidatos, candidatas a gobernador regional metropolitano, en este caso de la región metropolitana, digamos, de Santiago, y es interesante saber por quién va uno a votar en abril. Pero partamos con música. Vamos a escuchar a la ELO, a la Electric Light Orchestra, con All Over the World.
Tell you what I just heard. There's gonna be a party all over the world.
Qué gran canción de la Electric Light Orchestra. Escuchábamos All Over the World. Bueno, les decía que mañana, a las 9:30 de la mañana, hay una súper interesante conversación, un debate urbano y territorial a los y las candidatos, candidatas a la Gobernación Regional Metropolitana de Santiago. Como les decía, que son los candidatos ya definitivos: Catalina Parot, Claudio Rego, Karina Oliva, Rojo Edwards, Natalie Joinant y Pablo Maltés. Ustedes se inscriben en estudiosurbanos.uc.cl, se pueden meter al Instagram del CDEUS, que es @CDEUSChile, se pueden meter también al Instagram del Instituto de Estudios Urbanos, es gratis, y mañana participan en esta conversación que creo que va a estar súper interesante. Bueno, estamos en línea, no con el ministro de Vivienda y Urbanismo, porque definitivamente se complicó la cosa, pero amablemente se ha dispuesto a conversar con nosotros Sergio Garrido, que es el subdirector del Serviu. ¿Está bien presentado? ¿Ese es el cargo, Sergio?
Hola, Rodrigo. Sí, un gusto. Exactamente. Hoy día estoy de director subrogante de la directora Juana Nasal, que está en sus merecidas vacaciones, y mi cargo original es subdirector de operaciones habitacionales.
Eso significa OOHH, ya me queda claro.
OOHH, sí, te la pusieron difícil.
Director de subrogante entonces del Serviu, arquitecto, magíster en estudios territoriales de la UAB, ¿cuál es? ¿La universidad?
Universidad Autónoma de Barcelona.
La Autónoma de Barcelona.
En Barcelona mismo.
Exactamente. ¿Y hace cuánto tiempo trabajando en el Serviu?
En el Serviu estoy desde el periodo de esta administración, entré en marzo del 2018. Desde ahí estamos apoyando ahí con distintos ministros. Incluso estuvimos hoy día en la mañana en la actividad también en Mapocho Río.
Exactamente, y esa es una de las cosas más importantes que queremos conversar. Bueno, la verdad es que es fantástico también, de alguna manera, poder conversar contigo, Sergio, porque es el Serviu el que está ejecutando este proyecto. Explícanos un poquitito, porque uno muchas veces piensa cuando ve estos como a veces grandes proyectos que no son de vivienda, sino que son proyectos, no sé, pues de autopista o de otro tipo de cosas, uno siempre como tiende a pensar en el MOP. Pero en este caso es el Serviu el que está a cargo del proyecto, ¿no es cierto?
Efectivamente, este es uno de los proyectos emblemáticos que estamos llevando dentro del programa también del presidente Piñera, dentro de toda la red de parques urbanos que queremos desarrollar, como la huella verde que queremos dejar. Aquí es una tremenda inversión que estamos haciendo como ministerio a través del Serviu, de casi 60.000 millones de pesos en una ejecución que iniciamos el año pasado y que esperamos obviamente contemplar la entrega en el primer semestre del 2022. Este es un parque dividido en 6 tramos que compone además a 2 comunas que son bastante populares y que están muy falta de áreas verdes, que es Quinta Normal y Cerro Navia, así que será un aporte gigantesco para los vecinos de estas comunas.
A ver, repítanos la fecha, porque fue una de las grandes preguntas que ha habido en el post que hicimos hace un par de horas solamente en Santiago Adicto, hace 3 horas. Hay mucho interés, hay mucho comentario y mucha pregunta, y le prometimos a la gente que nos estaba preguntando que le íbamos a resolver hoy día en la conversación en la radio. Entonces, fecha para entregar listo el Parque Mapocho Río es 2022. ¿En qué más o menos mes, aprox?
Estamos pensando nosotros en la proyección del primer semestre, o sea, a marzo del 2022 ya tener contemplado los 9 kilómetros de estas 6 etapas. Hoy día estamos en construcción y en ejecución de 5 etapas, en las cuales parten en la comuna de Quinta Normal, y estamos desarrollándonos hasta el último tramo, que es el tramo 6, y que lo estamos esperando iniciar en abril. Esto ya fue licitado y tomó razón incluso también esta semana, el día lunes, y que estamos muy fresquitos con esta información, y esperar iniciarlo en abril de este año.
O sea, en abril del 2022.
Del 2021, el inicio. La entrega va a ser para marzo. Es el inicio de la última etapa que nos queda acá.
Ah, ya, entiendo perfecto. Pero en el fondo se inauguraría una gran parte, digamos, por lo menos, de este parque Mapocho Río en marzo del próximo año. O sea, apenas en 13 meses y tanto, 13 meses y medio, ni siquiera 13 meses. Impresionante.
Exactamente, eso es bastante impresionante. Hoy día, para contarte un poco los números, estamos trabajando con cerca de 400 personas dentro de la obra, en las cuales también ha favorecido muchísimo a los vecinos. Dentro de las bases estaba contemplado tener apoyo de mano local, de personas que fueran vecinos. Estamos también trabajando con una empresa que se llama FCC, que es una empresa que trabaja internacionalmente y tiene tremendos trabajos hechos en como por ejemplo el Río Manzanares en Madrid. No, comentábamos hoy día, estaba el gerente, estaba haciendo parte de las obras del Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Entonces es una empresa con mucha experiencia y eso nos ha apoyado muchísimo, obviamente, a que estos plazos siempre sean los más cortos.
Hoy día se puso la primera piedra del Parque Mapocho Río, el que va a ser uno de los parques más importantes en la historia de la región metropolitana, pero en el fondo ya se estaba trabajando hace por lo menos unas 6 semanas, o estoy equivocado. ¿O más?
No, mucho más tiempo. Nosotros iniciamos las obras de Mapocho Río el 12 de junio del 2020. O sea, ya llevamos trabajando cerca de 7 meses en este...
eran meses, parte. No semanas, ya, perfecto.
Exactamente. Incluso hoy día avanzado cerca del 30% de las obras.
El 30%.
Sí, es muy favorable. Aquí, tú sabes, como es una construcción que tiene distintos... eventualidades, hoy día estamos obviamente en la mano gruesa todavía de lo que es la obra, estamos ya instalando todas las instalaciones sanitarias, todos los corredores de agua que van a haber para los grandes riegos, hoy día donde estábamos instalados en la actividad de la mañana que nos acompañó el presidente Piñera, era en el tramo 1, donde va a tener ahí una zona muy importante de patinaje, de zonas de parques donde van a poder hacer distintos tipos de deportes, vamos a tener muchas multicanchas, canchas de fútbol con pasto sintético, estamos trabajando con un skatepark que trabajamos también con justamente los entendidos del tema, que ellos propusieron un diseño y hoy día lo estamos ejecutando, entonces efectivamente, y también lo más importante, que como te comentaba, aquí estamos terminando un gran tramo de 34 kilómetros en donde estamos uniendo varios parques desde Lo Barnechea hasta Saronavia, son cerca de 300 hectáreas, 270 hectáreas, hay un número más o menos aproximado, y 34 kilómetros continuos de parque que van a conectar gran parte de la ciudad por el lecho del río Mapocho.
Claro, si vamos, digamos, de sentido poniente a oriente, partiendo por el parque que se está haciendo ahora, ¿cierto? Parque Mapocho Río, a eso se le suma el Parque de la Familia, el Parque de los Reyes,
el Parque Forestal,
el Parque Balmaceda, el Parque Uruguay, y de ahí para arriba ya... No sé si tienen nombres como que uno pudiera de alguna manera...
Está el Parque de la Escultura, el Parque Bicentenario, y después terminamos en el último trecho en Lo Barnechea, bordeando también el río.
Interesantísimo, 34 kilómetros lineales de parque vamos a tener cuando el próximo año se inaugure este Parque Mapocho Río, que ya va en un 30% con 7 meses de trabajo, nos está contando Sergio Garrido, el director subrogante del Serviu. Tenemos también otras preguntas de los seguidores de Santiago Adicto y de los auditores de este programa, y yo creo que una que es bien importante, porque la magnitud, especialmente el largo de este parque, cuando hablamos de 9 kilómetros de largo, solamente este parque, si uno va manejando a, no sé, 100 kilómetros por hora por la costanera norte, el parque mide varios minutos de manejo, es como difícil decirlo, pero es tan largo que si uno quiere ver lo que se está haciendo y uno puede ir mirando de a poquitito, digamos, con precaución, son varios minutos a 100 kilómetros por hora, son 9 kilómetros de parque, es una cosa realmente gigantesca y más de 50 hectáreas. Cuéntanos, por favor, Sergio, para que nos podamos ubicar como de dónde a dónde va el Parque Mapocho Río del que estamos hablando hoy día, porque esta mañana se puso la primera piedra simbólica, pero ya llevan más de 6 meses trabajando.
Eso es súper importante. A mí me gustan bastante los números. Soy arquitecto de profesión, pero me gustan mucho los números. Y el punto que planteaste es importante. Si tú vas a 120 kilómetros por hora en la carretera, por minuto corres 2 kilómetros. O sea, puedes estar 4 o 5 minutos en el auto viendo un parque continuo, lo que es bastante. Entonces, es bien impresionante, en verdad, la magnitud con la que estamos trabajando. Hoy día, como te comentaba, estamos trabajando nosotros en dos comunas, en Cerro Navia y
Quinta Normal.
Los tramos hoy día que nos contenden son más o menos, y pasa por todas las pasarelas que estamos hoy día, que se ven justamente en estas comunas, pasan por Petersen, pasan por todos los tramos justamente que hoy día... ese dato justo lo estaba buscando, de cómo se llamaban aquí cada uno de estos pasos. Carrascal, tenemos la de Santos Celles de Medel, tenemos Rolando Petersen, como te comentaba, hasta la Estrella, que hoy día es el tramo 5 que estamos desarrollando, y estaríamos terminando en los últimos fondos donde casi termina ya la línea urbana de Cerro Navia.
O sea, ¿a cuánto de Américo Vespucio? Mi sensación es que cuando uno ve un letrero en la Costanera Norte, cuando uno va hacia el aeropuerto y dice Américo Vespucio 2000 metros más, como que mi sensación es que por ahí termina uno de los extremos, pero quizás me quedé corto y sigue todavía un poco más.
Exactamente, nosotros aquí estamos bien céntricos también, obviamente dentro de la ciudad, estas comunas también bien privilegiadas dentro de lo que es el centro urbano y muy cerca de Santiago, y vamos a tratar de aportar obviamente también a las otras comunas. De hecho, hoy día se generó bastante interesante la conversación que le hicieron la consulta al ministro de qué pasaba con Renca, que es un...
Claro, que está justo al otro lado.
Que está justo al otro lado y lamentablemente hoy día va a quedar dividida por el río, por la costanera que pasa ahí, y estando a tan pocos metros. Entonces, inmediatamente el intendente empezó a generar alguna figura de inversión para poder generar algunas pasarelas y obviamente que este parque no solamente sea una posición que favorezca a las comunas donde estamos desarrollándolo, sino que obviamente al entorno de Santiago. Esto es muy importante y es algo que queremos fomentar. Hoy día me gustaría recalcar que efectivamente hicimos la primera piedra, felito de inicio, pero el parque partió en 5 tramos hace 7 meses, entonces es una actividad que se hace en los formalismos y obviamente contamos con las autoridades máximas como el presidente y los ministros, pero es algo que le tenemos puesto mucho cariño y muchas ganas. También participó el subsecretario de Vivienda, Guillermo Rolando, el cual también ha aportado muchísimo de su experiencia en poder desarrollar todo esto.
Totalmente, estaba también Cristian Monkeberg, el ex ministro del MINBU, que también ha sido parte de este proceso, está Iván Poduje, que también tiene su protagonismo y su mérito en la conversación, en el diseño de este parque. Bueno, y está la gente, los vecinos que participaron en toda una ronda de participación ciudadana que hizo que muchas de las cosas que van a ser parte en el fondo de las chorezas de este parque Mapocho Río existan. O sea, la gente pidió, por ejemplo, accesos al río, estas especies como de playas en el río Mapocho, que era algo que le recordaba a sus antepasados. Hay varias cosas que vienen justamente de la participación ciudadana, Sergio.
Exactamente, eso es súper importante también lo que estás contando, Rodrigo. Nosotros hicimos una participación de cerca de 2.000 vecinos, en los cuales estuvieron en distintos diálogos, hicimos 12 diálogos, se hicieron más de 5 consultas en ferias, se hicieron 3 talleres con los niños, niñas, adolescentes, encuestas online. Quisimos que todos participaran, que todos pudieran aportar y sentir que este parque, que muchas veces en estas comunas que nuevamente están faltos de espacios privados, incluso de patios en sus casas, de áreas verdes, pudieran sentir que este es el gran patio que van a tener donde poder desarrollarse y obviamente participar y sentir lo propio.
¿Hay alguna otra de las chorezas del parque? Bueno, hay, a ver, canchas de fútbol, skateparks, espacios para la escalada, para el boulder, patinódromo, más de 4.600 metros cuadrados de juegos infantiles, 2 lagunas, estos accesos, como decíamos, al río, que son una especie de playa, hay un anfiteatro para distintos tipos de espectáculos, hay un mirador memorial para mirar además el Cerro Renca. ¿Hay algunos de esos que tú recuerdes que también vienen un poco como de pedido del público?
Sí, hay muchos más. Mira, incluso las ciclovías también es un punto muy importante, que van a tener obviamente líneas exclusivas como un conector dentro de la ciudad y ocuparlo como medio de transporte. Vamos a tener un centro ceremonial mapuche también que va a estar dentro de este sector. Y hay otro muy importante porque estamos interviniendo directamente el parque y el suelo del parque, pero también queremos un poco el entorno. Entonces también se va a hacer un trabajo con todos los blocks que están bordeando este borde de parque y se van a generar museos a cielo abierto, se van a intervenir todas las fachadas de los edificios, entonces va a generar un espacio que también va a ser de contemplación, no solo hacia el parque, sino hacia afuera de la ciudad. Eso va a generar obviamente un proceso también que va a cambiarle la cara a estas comunas que por tantos años quizás no hemos estado como estado ahí como merecía.
Eso tiene que ver con el programa Quiero Mi Barrio, como complemento en el fondo para mejorar justamente, como decías tú, fachadas, veredas, etcétera, o es otro programa, digamos, de los que ayudan y mejoran la calidad de vida.
Ahí estamos nosotros tomando justamente dos programas. Tenemos el Quito Mi Barrio, que se va en incidencia directa, proyectos que se adjudican y están ya desarrollados los proyectos, y otros que vamos a desarrollar donde tenemos un plan también de subsidios del CERVIU, que es el DS-27, poco conocido por algunos, pero es el de mejoramiento. Aquí las personas también en sus copropiedades, las juntas de vecinos, pueden postular a mejoramiento de los espacios comunes y podemos generar también espacios donde la gravilla o la tierra está presente, pavimentaciones, mejorar las luminarias, mejorar los temas sanitarios de las viviendas, cambios de escaleras, de techumbre. Entonces todo eso a través de estos dos programas, de los Quiero Mi Barrio y de los programas de mejoramiento, Hogar Mejor, que se llama, cambiarle también la vida a los vecinos, no solamente en esta área verde, sino que ya donde ellos tienen su propiedad y sus viviendas.
Qué impresionante cómo va a cambiar la calidad de vida de dos comunas, sobre todo los vecinos que viven cerca del río, porque esto hasta hace muy poco, y en parte todavía, mientras ustedes terminen de remover lo que falta, pero ya está prácticamente sacado, esto era un vertedero gigantesco, vergonzoso, lamentable, y la gente vivía literalmente al lado de la basura. Quería preguntarte, justamente estamos conversando con Sergio Garrido, el director subrogante del CERVIU, que está a cargo de las obras del Parque Mapocho Río, este parque increíble del cual hoy día se puso su primera piedra, pero ya hace 7 meses se está construyendo, y que tiene 9 kilómetros de largo el parque. Como nos decía Sergio, si uno va a 120 kilómetros por hora por la costanera norte, son 5 minutos manejando en que uno va mirando el desarrollo de este parque. Más de 50 hectáreas. ¿Qué es lo que hubo que sacar de aquí? Lo que hubo que, me imagino, expropiar, porque aquí había muchas cosas que eran algunas, muchas ilegales, bueno, mucha basura, pero también, no sé, supongo que vivía gente, había caballos, quizás había algún tipo de no sé, alguna pyme, media hechiza, no tengo idea, pero me imagino que hubo que sacar mucho para poder hacer el parque que se está haciendo.
Exactamente, aquí mira, casi como anécdota hoy día, porque fue un gran problema que tuvimos antes de iniciar las obras, ahí tú mismo lo comentaste, había un club de guasos. Había una zona donde teníamos muchos caballos, había unos comodatos cedidos al club de guasos, en donde nos costó muchísimo llegar a acuerdo para que pudieran salir y obviamente ejecutar el parque. Finalmente, después de muchas negociaciones, que ahí participó en su época el ministro Cristian Monque, después Felipe Huart también tomó esa posta, y logramos moverlos a otro terreno CERVIU, en donde se van a generar las condiciones para ellos en la comuna aledaña y en Pudahuel. Primer check y salió. Tenemos y estamos todavía haciendo, y de hecho es por la razón que no hemos podido iniciar el tramo 6, estamos en los últimos negociaciones con las últimas familias que quedan acá, en donde vamos a estar trabajando con ellos también en temas de asignación de subsidios para poder localizar su nueva vivienda en los lugares que
ellos son elijan. ¿Tomas, campamentos? ¿Qué son exactamente, o sea, la gente de la etapa 6?
Son tomas, pero que ya casi están regularizadas. Son personas que llevan viviendo 25, 30 años.
Correcto.
Son tomas ilegales, pero dentro de ellas está medio regularizado y ya tenía su pertenencia ahí. Entonces, obviamente el trabajo social ha sido bastante fuerte. Hay empresas privadas. Habían en un principio, teníamos cerca de 20 empresas con las cuales negociar. Habían áridos, habían concreteras, hoy día estamos con Medbus, que es lo último que nos está faltando por sacar dentro de las empresas, ya está todo conversado, por eso les comentaba, el tramo 6 se va a iniciar en abril, tenemos todo en camino, fue un trabajo larguísimo, tenemos gente especializada para los temas de las licitaciones, para los temas de las expropiaciones, de los desalojos, lamentablemente hemos caído también en el tema del desalojo alguna vez, en donde logramos solucionarlo y trabajar con las familias, pero siempre existe presión por parte también cuando está el Estado de buscar soluciones más rápidas, y es algo que nosotros también hemos sido bien insistentes y darle la seguridad a las familias que trabajan con nosotros de que vamos a respetar siempre la FIRA, la línea de los subsidios, y obviamente no solamente hacemos casas, y esto lo demuestra, tenemos una gran participación también en los parques urbanos y también en las pavimentaciones. Y solamente como dato, también iniciamos hace poco las obras en Costanera Sur, que también es algo que va a favorecer muchísimo a la movilidad en Chile, en Santiago mismo.
Cuando dices, estamos hablando con Sergio Garrido, el director subrogante del CERVIU, cuando dices etapa 6, para entender bien la orientación geográfica de las etapas, ¿esa etapa 6 es más hacia el poniente, más hacia el oriente?
Es hacia el poniente, es la última etapa terminando Cerro Navia. Hoy día tenemos las primeras 5 etapas que son continuas entre Quinta Normal y Cerro Navia, y es el último tramo que mide 1,5 kilómetros que estaríamos iniciando en abril de este año, y es donde justamente van a estar las dos lagunas que tú comentabas, okay, que van a existir.
Y el Parque Mapocho Río, con estos 9 kilómetros de largo y con estas 6 etapas, ocupa completamente ese espacio que veíamos hasta hace no mucho convertido en un eterno vertedero ilegal, o hay una parte que todavía queda en el fondo que significaría que cuando, por ejemplo, vienes del aeropuerto, todavía podrías el día de mañana, una vez inaugurado el Parque Mapocho Río, seguir viendo un pedazo, obviamente más chico, pero un pedazo de vertedero.
Sí, mira, estamos hoy día, históricamente el Mapocho, el lecho del río Mapocho tenía las dos riberas. En la ribera norte se construyó la costanera, en donde hoy día pasa la carretera, y se liberó eso y separado a Renca un poco, que es lo que queremos solucionar. Exacto. Nosotros hoy día con estas pasarelas. Quedó la ribera sur, nosotros estamos terminando estos 9 kilómetros de ribera sur, que efectivamente estamos ocupando la su extensión completa en esa parte, y bueno, después sigue el lecho del río hasta desembocar en el mar, y obviamente nos van a quedar algunos tramos que esperamos obviamente continuar. Esto después, la comuna contigua es Pudahuel, nos encantaría poder seguir trabajando y desarrollar quizás un parque y un área verde que cruce completamente la región metropolitana.
Súper claro lo que estás explicando, Sergio. También nos han preguntado, y nos parece bien interesante, esto está integrado, conversa con el Mapocho 42K y pasa por estos 9 kilómetros lineales de Parque Mapocho Río, el 42K, que viene justamente a la altura del parque fluvial y después, digamos, como que evidentemente se ve interrumpido en varias partes.
Sí, el Mapocho 42K siempre fue un proyecto que se ideó ahí como un trabajo colaborativo, que participó Servi, trabajó Mimbu, lo manejó la Universidad Católica ahí con su Escuela de Diseño y Arquitectura, pero siempre yo como en la idea. Hoy día lo que hicimos fue tomar gran parte también del proceso de diseño y lo que aportaba este Mapocho 42K, y se está integrando obviamente las ciclovías y generar líneas continuas desde como comentábamos, de Lo Barnechea y hasta Cerro Navia, estos 34 kilómetros lineales que va a tener, lo que nos da obviamente que todavía nos está faltando un tramo para llegar a los 42K, pero están gran parte de la ideología de ese proyecto hoy día plasmado en lo que estamos desarrollando.
Perfecto. Una cosa que es súper importante y que es muy bueno que la expliques tú, es que este parque lo va a administrar Parque Met, lo cual significa que no depende del bolsillo de los municipios, en este caso Cerro Navia y Quinta Normal. Y además entiendo, y por favor confírmanos, porque los ha preguntado harta gente también, este va a ser un parque con reja, es decir, que en la noche, entiendo,
más que la gran inversión, el aporte que está generando, y queremos que la gente lo entienda así, que ojalá se vaya capacitando y vaya queriendo este espacio para ojalá algún día tener parques abiertos y que no tengan que ser cerrados, pero obviamente tenemos que mantener obviamente los resguardos de que lo que estamos haciendo perdure en el tiempo, y lo vamos a hacer justamente a través de la administración del Parque Met. Eso va a dar la seguridad de poder mantener todo el parque, su limpieza, las áreas verdes. Cuando comentarte ahí como datos, nomás vamos a tener 3 mega estanques que van a estar dedicados a todo el riego, cada uno de 1000 metros cúbicos, que son gigantescos, son números enormes de inversiones y de administración, que después va a quedar allí a los vecinos y a las comunas.
¡Qué maravilla! ¿El diseño del Parque Mapocho Río es del mismo, es del Mimbu, es del Servio? Explícanos quién hace el diseño. ¿Se hace con algunas oficinas de arquitectura externas? ¿Cómo se trabajó el diseño, que debe ser súper complejo de tamaño? Y entiendo, del altísimo estándar que ustedes están en el fondo prometiendo.
Sí, aquí de manera muy, muy, muy orgullosa podemos decir que este es un proceso de diseño totalmente interno. Esto partió, nosotros tenemos un departamento dentro del Serviu que se llama Proyectos Urbanos, y ahí tenemos muchos arquitectos que diseñan, y luego obviamente por la envergadura y la importancia que agarró esto, se generó un equipo de proyectos emblemáticos en el Ministerio de Vivienda, que está viendo todos estos proyectos al mismo nivel que estamos interviniendo nosotros, pero a nivel nacional. Nosotros como Serviu solamente podemos ver la región metropolitana.
Claro.
Cada Serviu es en su región. Entonces se generó un equipo que hoy día lo está liderando, muy un diseño completo del Ministerio de Vivienda y el Serviu Metropolitano de nivel internacional.
No me cabe duda. Salvo, entiendo que el diseño asesorado, digamos, de los que son expertos en ese tema, que me imagino que no tiene por qué serlo el Serviu.
Exactamente. Ahí dentro de la solicitud y todos los cabildos que hicimos, apareció una solicitud que muy cerquita también hay en el Parque de los Reyes, un skatepark, y aquí estamos en conjunto con ellos desarrollándolo, y este va a ser el estándar skatepark que mejor va a quedar en Chile dentro de todos los que existen.
¿Es un skatepark o son dos skateparks, para tenerlo claro? Dos, ¿no es cierto? En el fondo es como uno para cada comuna.
Divididos ahí en los distintos tramos.
Ya, por lo que yo tengo entendido, para ir resumiendo un poco, Sergio, dos lagunas, que son las que se van a hacer en la etapa 6, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Lagunas en las que se va, que también como en el parque fluvial, andar en un botecito, o básicamente lagunas de contemplación?
No lo tenemos tanto en detalle, creo que vamos a ver cómo va a terminar, pero por lo menos van a estar las lagunas, van a tener el agua y podría tener alguna actividad quizás sobre
ellas. Perfecto. Dos accesos al río, que podríamos decir de alguna manera son estas especies de playas que pidió la comunidad, ¿correcto?
Exactamente.
Dos canchas de fútbol con pasto.
Exactamente, estas son canchas de fútbol que tienen la cancha de fútbol, porque vamos a tener hartas de eso a reforzar, vamos a querer fomentar el deporte para escuelas de niños, que son dos canchas de fútbol con pasto sintético, eso también hay baño, increíble, para poder, obviamente, hacer fútbol acá.
Plaza para perros.
Hay para sus animales.
Anfiteatro, eventos, no sé, culturales y de entretención.
Exactamente.
O de entretención cultural, ¿cierto?
Así es.
Un sector de escalada, un boulder va a haber también, entiendo.
Eso también queremos fomentar, que va a ser un boulder y además futuras competencias del Parque Los Reyes con los silos.
Con los silos, espectaculares.
En situación de deporte libre, que practica autónomo personal, yo entonces.
Y, de todas maneras, a ver, pasto, y este supongo pasto, un picnic, que es una cosa que la gente pide mucho, ¿no es cierto?
De las familias.
Un patinódromo.
Acompañó en la actividad también una junta de vecinos que participa el niño en un patinódromo y también lo vamos a tener para desarrollar ahí el deporte, fomentar que esto crea.
Total, el parque de la familia han sido un éxito y en general hoy día en todos los parques es algo que la gente demanda mucho, porque permite en verano capear algo porque no se te va a ahogar nadie, digamos.
Exactamente, esto nació de las conversaciones con los vecinos. Todos los tiempos que estamos viendo ahora, que cada verano es más caluroso.
Un mirador al Cerro Renca que dice Mirador Memorial.
Exactamente, todo el Cerro Renca, hoy día la Municipalidad de Renca también tiene un proyecto de utilizar y tener en ese plazo Cerro Renca o hacia el otro lado, hacia el sur, donde si queremos generar estos museos de cielo abierto.
Oye, y el tema de los árboles, cuando se inaugura un parque dice, chuta, súper lindo, pero resulta que los árboles son enanos y antes que haya árboles que se dejaron, porque yo lo vi hoy día en la mañana, pero se contempla, no sé, tener qué tipo de vegetación para lograr sombra, que es tan importante en un parque.
Mira, lo que estamos tratando de generar, la especie arbórea específica, no sé cuáles son, pero sí dejamos muchos árboles que hoy día ya están con un desarrollo importante y están grandes y van a aportar mucho la sombra. Y también comentar, que no sé si todos lo saben, el Parque Met tiene una zona de conservación de árboles en la zona norte, o sea, más oriente del parque, hacia el otro lado de Vespucio.
Sí.
En donde,
Bosque Santiago, ¿no?
El Bosque Santiago, claro. Exactamente. Como se va a administrar desde ese lado, obviamente yo creo que se va a contemplar de alguna forma poder tener especies también con algún tipo de crecimiento y que cumplan obviamente todas las condiciones de sombra, que estén controladas en los temas de riego y cantidad de agua que necesitan, y obviamente generar un espacio acorde con la arborización que pueda ser nativa, y que eso sí está en Bosque Santiago.
¿A eso se refiere una parte que dice bosque nativo, juegos infantiles?
Exactamente.
Ya, súper importante también. Oye, qué maravilla. En términos de inversión y en términos de tamaño, podemos decir que este va a ser uno de los parques más ambiciosos, probablemente, no sé, por lo menos en la historia moderna de la región metropolitana, Sergio Garrido.
Sí, mira, como obra urbana de parque, es la más grande. Solamente tenemos una obra urbana más grande, que es el que se está desarrollando en la novena región, ahí el puente Caicay, que es hoy día la obra urbana en temas de presupuesto, que es la más grande, pero dentro de los parques esta es la más grande a nivel nacional.
De hecho, si uno piensa en el Parque Bicentenario de Vitacura, que muchas veces se usa como ejemplo en varias cosas, si no me equivoco, mide 26 o 27 hectáreas. Aquí estamos hablando de 52 hectáreas.
De 52 hectáreas.
O sea, es prácticamente el doble.
Doblando exactamente lo que hoy día es el Parque Bicentenario. Estamos entregando un tremendo estándar de verdad de parque, de área verde, hacia comunas que hoy día, por sobre todo como Ministerio de Vivienda, que hablamos de la ciudad como un total, queremos terminar con privilegiar quizás algunas comunas y enfocarnos en toda la región.
Sergio, te agradezco muchísimo esta conversación. Sé que tuviste como 30 segundos para reaccionar entre que te pidieron hablar con nosotros y que empezamos a conversar, pero con tu nivel de precisión, con todos los detalles que nos has contado, la verdad que ha sido una sorpresa súper positiva, ya que el ministro Felipe Huarte no pudo lamentablemente estar hoy día con nosotros. Te agradezco muchísimo, te felicito y te quiero pedir que, en nombre de Santiago Adicto y Radio Duna, por favor, un gran abrazo y felicitaciones para toda la gente del Serviu, a la gente del... Han hecho un trabajo y están haciendo un trabajo alucinante, y bueno, ya está unido también, el aplauso, proyecto, felicitaciones.
Oye, muchísimas gracias a usted además por justamente transmitir lo que nosotros hacemos. Es importante que la ciudadanía entienda que el trabajo que hacemos es completamente desinteresado, obviamente, como somos el Estado, pero queríamos ponerle mucho tecnicismo, mucha calidad a todos los espacios. Y de verdad que estamos orgullosos con los parques que estamos haciendo, como los proyectos de vivienda que estamos haciendo. Y de verdad te dejamos más que invitado a ti, Rodrigo, como también fundador ahí de Santiago Adicto, a ver, obviamente, todos los proyectos que estamos desarrollando, que puedas compartir con nuestros funcionarios también para que te puedan ellos transmitir el sentido de trabajar en el servicio público. Gracias. Y cuando tiene una connotación social tan importante. Y que también te dejamos invitado y agradecido a ti por mostrarnos. Estábamos bien calentitos con el
informe. Estamos hablando de que desde hace unos pocos días todas las operaciones de Anglo American cuentan con suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable. Y esa es una de las noticias. Ya volvemos.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
El mejor residuo es el que no se genera. Según un estudio realizado por el Banco Mundial, cada chileno genera al día alrededor de 1,25 kilos de basura. En un nuevo compromiso socioambiental, Bellavista aplicará una gestión integral de residuos con énfasis en la reducción, reuso, reciclaje y recuperación de sus desechos.
Bellavista Sustentable. El barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Ya, estamos de vuelta en Santiago Adicto y estamos en línea con René Muga, el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American. Muy buenas tardes, René. Un gusto volver a conversar contigo.
Hola, Rodrigo. Buenas tardes. Lo mismo digo. Un gusto conversar contigo y con las personas que nos escuchan.
Oye, queremos que compartas con nosotros estas buenas nuevas, estas noticias que tienen que ver con sustentabilidad, que tienen que ver con la preocupación por el medio ambiente, porque... Este es un temazo, ¿no? El hecho es de que desde el primer día de enero de este año, todas las operaciones de Anglo American en Chile, entiendo, cuentan con suministro eléctrico que proviene de fuentes de energía 100% renovable. ¿Y qué significa esto? ¿En qué consiste, René?
Bueno, consiste en que nosotros firmamos el año pasado un acuerdo, ¿no es cierto?, de abastecimiento de energía con la empresa Enel, el que consiste básicamente en que la compañía, a partir del primero de enero de este año, está recibiendo en todas sus operaciones energías de fuentes renovables que van a ser acreditadas por una agencia internacional, y también formamos parte de una plataforma del coordinador eléctrico recientemente creada, ¿no es cierto?, para justamente asegurar que la energía que es provista a través de estos contratos justamente cumple con esa condición, ¿no es cierto?, de venir de fuente renovable. Para nosotros es un gran paso hacia avanzar a una operación carbono neutral en el país, que es uno de las metas que a las que aspiramos, ¿no es cierto? Y con esto hemos reducido, yo diría, en un 70% aproximadamente las emisiones que directas e indirectas, en particular, ¿no es cierto?, que se producían hasta antes del primero de enero en nuestras operaciones.
Y eso equivale, podrías darnos como eso.
Claro, para darte una referencia, porque claro, la gente no entiende que es una buena noticia, pero para dimensionarla adecuadamente, Rodrigo, lo que ocurre a partir del primero de enero es que la emisión que vamos a ahorrar a través de este contrato es aproximadamente la que producen 270.000 autos en un año en Chile. O sea, todos los autos que se venden en un año promedio en Chile, todo lo que emiten durante un año, eso es lo que este contrato permite reducir como emisiones de gases de efecto invernadero.
Como si sacáramos casi 300.000 autos de la calle, en el fondo. Exacto. Es lo que esto anualmente significa tener, digamos, el suministro eléctrico provenientes de fuentes de energía 100% renovable.
Exacto, todos los autos nuevos que se venden en un año, aproximadamente.
Y esto se complementa, René, con varias otras iniciativas que apuntan, como tú dijiste, bueno, a este plan que se llama Plan Minero Sustentable, pero al tema de la carbono neutralidad, ¿no? Como por ejemplo también, una cuestión que me impresionó, una planta fotovoltaica, la primera creo que se hace, sobre un depósito de relaves.
El depósito de relave en el fondo es una piscina, ¿no es cierto?, con agua que proviene de la operación, ¿no es cierto?, de minera, y por lo tanto es agua que básicamente en el caso nuestro se recircula. Acuérdate que nosotros tenemos casi un 80% de recirculación de agua en el proceso. Agua que baja desde la cordillera hasta la comuna de Colina, en Las Tórtolas, la cordillera donde está ubicado la operación Los Bronces, ¿no es cierto?, en la comuna de Lo Barnechea, baja por un ducto de 70 kilómetros, el mineral mezclado con agua como una pulpa, luego se termina su procesamiento en la comuna de Colina, en Las Tórtolas, esa agua se acumula en el tranque de relave y esa misma agua es nuevamente vuelta a subir a la operación, ¿no es cierto?, para ser reutilizada. Eso en un 80% ya lo estamos haciendo. Y ahí surge el tranque, ¿no es cierto?, de relave de Las Tórtolas, en donde uno de los problemas que enfrentamos es la evaporación.
Exacto.
Nosotros podríamos circular más agua todavía, pero tenemos que combatir la evaporación. Entonces se nos ocurrió, dentro del análisis de métodos para evitar la evaporación, el poner una isla, ¿no es cierto? Y esa isla, tanta la radiación, que fue bastante natural y rápida, la idea de ponerle paneles solares sobre esa isla. Hoy día estamos produciendo 150.000 kilowatt-hora, lo que básicamente equivale al consumo de unas 70, 80 casas. No es mucho, pero es un proyecto piloto que ha sido analizado por muchas otras compañías también, y la prensa internacional, porque es, como tú decías, la primera experiencia de instalar una planta fotovoltaica sobre un tranque de relave.
Que tiene, entiendo, dos efectos. Uno, digamos, es que esa planta fotovoltaica capta, cierto, energía al sol que hace que el proceso sea muchísimo más carbono neutral, pero al mismo tiempo ayuda a que el líquido, el agua, se evapore menos. O sea, tiene como doble función, ¿no?
Exacto, y esa era la idea, básicamente, evitar la evaporación, y por eso surgió entonces la idea de haber tanta radiación, porque efectivamente en el tranque de relave de Las Tórtolas en Colina hay una importante radiación solar. De hecho, hay otros proyectos solares también en esa misma región. Entonces fue como natural decir, bueno, aquí tenemos un espejo de agua, ¿eh? Un espejo de agua que no es agua para el consumo humano, digamos, es agua industrial, pero finalmente en este espejo y esta superficie, que está en un lugar privilegiado de radiación solar, ¿cómo podemos aprovechar para tener, ¿no es cierto?, una producción limpia de energía renovable? Y eso es lo que hicimos. Y lo vamos a extender. La idea es que vayamos digamos, extendiendo esta planta solar flotante que tenemos hoy ahí.
Para reducir lo más cercano, digamos, al 100% esta evaporación del agua y generar esta energía limpia. No, si me parece súper
chulo. Y además recircular más agua, porque como te decía, nosotros hoy día recirculamos 80% del agua que utiliza la operación. Nuestra meta es, ojalá, lo antes posible, llegar al 100%. Y uno de los fenómenos que tenemos que combatir es la evaporación.
Perfecto. Esa es otra de las cosas interesantes que también se suma al cuento de los vehículos eléctricos y las nuevas tecnologías en camiones. Entiendo que están pensando en reemplazar una cantidad importante de buses de que operan con, no sé, con diésel, supongo, por vehículos eléctricos, ¿no?
Claro, estamos en un proceso en donde vamos a reemplazar 80 buses que transportan a nuestro personal desde diésel hoy día hacia buses eléctricos en un futuro bien bien cercano. Eso va a reducir también en una cantidad importante las emisiones de CO2 de una flota hoy día que funciona con diésel hacia eléctricos, digamos, ¿eh? Y eso también es importante como una de las distintas iniciativas que estamos tomando, Rodrigo, también para ir reduciendo las emisiones directas del transporte, que una vez que hemos hecho lo que estábamos conversando hace un momento, ¿no es cierto?, de reducir las emisiones indirectas producidas por el consumo eléctrico, ¿no es cierto?, a través de este contrato. Exacto. Que hablábamos, que hoy día viene de fuentes de energía renovable, o sea, que ya no emiten. El siguiente bolsón de emisión al que tenemos que reducir de manera importante en los próximos años es los movimientos de transporte, básicamente hacia o desde la mina y también al interior de la mina. Entonces, el transporte de personas con los buses eléctricos es una parte importante de ese plan, y otra parte importante es ir reduciendo las emisiones causadas por el transporte al interior de la mina, ¿no es cierto? Y por eso estamos también introduciendo nueva tecnología de motores mucho más limpios, digamos, que cumplen con los más altos estándares tecnológico y de emisiones internacionales en nuestra flota que opera al interior de la mina. Y estamos explorando también otras alternativas de combustible, digamos, que no sea el diésel y que por lo tanto permitan reducir ojalá a cero la emisión del transporte al interior de la operación.
De hecho, en Sudáfrica, no sé si ya está operando o está por operar, un camión minero impulsado por hidrógeno, y esta cuestión es bien revolucionaria.
Así es, nosotros estamos haciendo las pruebas en alianza con una compañía eléctrica, Engie, que también está presente en Chile, en un camión que se impulsa por células de combustible a hidrógeno en Sudáfrica. Esas pruebas han sido muy bien evaluadas, estamos en una experiencia piloto, pero la idea es que podamos justamente trasladar esta tecnología, una vez que pase esta fase de experimentación, a la norma, digamos, el estándar de combustible en nuestros camiones que operen en las distintas operaciones de Angloamérica. Es una iniciativa súper súper ambiciosa, digamos, súper revolucionaria, como tú dices, pero aprovecha el hidrógeno, que es hoy día, y lo escuchamos prácticamente todos los días, Rodrigo.
Exacto.
¿No es cierto? Es prácticamente lo que hoy día todo el mundo dice que va a ser el combustible del futuro, particularmente para el transporte.
O sea, sería perfectamente imaginable que en no mucho tiempo más, considerando todo el potencial que tiene Chile para ser una potencia en hidrógeno verde, que este tipo de camiones impulsados por hidrógeno, que ya están, digamos, en Sudáfrica, pudiéramos tenerlos también en Chile, en los distintos trabajos y espacios que ustedes tienen en el país.
Bueno, claro, ese es el objetivo. Evidentemente falta un tiempo todavía, porque estamos terminando las pruebas con el camión que estamos desarrollando todavía en Sudáfrica, pero todo está avanzando muy bien, y ese es el objetivo. El objetivo es ver de qué manera vamos a ir reemplazando el combustible tradicional de diésel, ¿no es cierto?, en nuestras operaciones, por combustibles de baja o nula emisión.
Qué extraordinario. Y en términos de muchas veces las compañías, sobre todo las grandes compañías, ponen una vara alta y se lo empiezan también de a poco a exigir a sus proveedores. Estas cosas que ustedes empiezan a hacer, en algún momento también empiezan a transformarse como en una vara que se le pone a quien les entrega servicio, a quien puede, pero eso también de alguna manera chorrea desde esa forma, ¿no, René?
No, absolutamente. Mira, la tendencia mundial hoy día, Rodrigo, es que uno tiene que certificar ambiental y socialmente su producción, y eso implica, ¿no es cierto?, la trazabilidad hasta lo más al inicio de la cadena productiva de distintos productos. Hoy día las compañías que usan, por ejemplo, el cobre que producimos nosotros en Chile, van a ir exigiendo cada vez más la trazabilidad, ¿no es cierto?, para que ese metal, digamos, que se utiliza para fabricar un bien final destinado al consumidor, haya cumplido con todos los estándares de sustentabilidad hacia atrás en la cadena, y por lo tanto para un productor como nosotros, ¿no es cierto?, es muy importante también empezar desde ya a certificar, y no solamente nosotros, sino que, como tú bien dices, también a toda la cadena productiva de empresas que trabajan con nosotros, para que vayamos cumpliendo con esos estándares de sustentabilidad, que seguramente, sin duda, va a ser la norma en muy pocos años más, ¿no? Yo creo que lo que hemos visto con el COVID es que ha habido transformaciones que suponíamos que se iban a demorar mucho más. Así en llegar es. Pero que ya están acá.
Se apuraron muchísimo. Para rematar esta conversación, y por si alguien se perdió el principio de la conversación contigo, René Mugá, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Permisos y Medio Ambiente de Anglo American, repítenos, por favor, qué significa, en términos de este ejemplo con los autos, ¿no es cierto?, claro, el hecho de que desde el 1 de enero todas las operaciones de Anglo American cuentan con suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovable.
Claro, a través de este contrato, entonces lo que ha sucedido es que a partir de hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ¿no es cierto?, estamos hoy día siendo provistos por una compañía eléctrica Enel de energía que proviene de fuentes renovables, lo que significa dejar de emitir una cantidad de gas de efecto invernadero que equivale a lo que emiten 270.000 autos en un año. Eso es prácticamente todos los autos nuevos que se venden en un año en Chile.
Tremendo, una cifra que se queda inmediatamente en la memoria y en la cabeza. René Mugá, muchísimas gracias por esta conversación y felicitaciones por todas estas buenas nuevas.
No, y van a venir nuevas, y van a venir más. No, te vamos a dar la exclusiva en algún tiempo corto más, Rodrigo, porque estamos muy convencidos de que nosotros tenemos que avanzar muy fuerte, ¿no es cierto?, en iniciativas que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero y que además cumplan con el compromiso de mitigar los efectos del cambio climático en el país, y en eso Anglo American quiere mostrar un compromiso y una contribución significativa.
Estaremos atentos entonces a las próximas novedades y a la exclusiva que nos darán aquí en Santiago Adicto. Muchísimas gracias, René.
Muy bien, gracias, Rodrigo, por la entrevista.
Un abrazo. Chao. Bueno, llega el momento del acertijo musical. Cuando son las 3 de la tarde, pero bueno, el programa partió a las 2 con 4 minutos, así que todavía nos podemos tomar unos segunditos más. Uy, qué buena canción, parece que hoy día me va a ir bien. Esta banda tiene nombre como de persona, ¿cierto? Sí, es verdad. Oye, y a propósito de Enel, como estábamos hablando recién con René Mugá, hoy las personas están cada vez más cerca de una ciudad libre de contaminantes, y Enel ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Y ya que hablamos de preocuparse, ¿cierto?, del medio ambiente, bueno, la tecnología híbrida de Toyota no solo extiende la vida del medio ambiente, también extiende la garantía de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros. ¡Qué notable! Conoce el line-up de productos híbridos más amplio en toyota.cl o entra al Instagram de Toyota, @toyotachile, y ahí te puedes enterar, por ejemplo, que el piloto de Toyota ha triunfado en Monte Carlo con el Yaris WRC, logrando un récord con su octava victoria. Felicitaciones al Team Toyota Gazoo Racing. Y seguimos con la sustentabilidad, porque Bellavista fomenta la valorización de los residuos y la eficiencia para cuidar el agua y la energía. Sé parte del cambio que necesitamos. Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl. Y hablando de innovación, hablando también de sustentabilidad y de tantas cosas que uno encuentra cuando habla sobre Entel, les he contado y se los repetiré porque es demasiado choro. Entel, junto al Ministerio de Telecomunicaciones, Transporte y Telecomunicaciones, han inaugurado la primera zona 5G de Latinoamérica en Santiago, en el eje Alameda Providencia, entre Pedro Valdivia y Escuela Militar, más de 5 kilómetros, donde uno va a encontrarse con las frecuencias propias de esta tecnología, como 3.500 MHz y 700 MHz. Esto con el propósito de experimentar en conjunto con la ciudadanía este rol que va a tener el 5G. Está muy entretenido esto, y si quieren saber más, se meten a informacioncorporativa.entel.cl. ¿Y ustedes creen que el tema del que hablamos hoy día, nuestro tema principal, el Parque Mapocho Río, del cual hoy se puso la primera piedra, sería posible si el Mapocho siguiera teniendo agua servida? De ninguna manera. Tampoco se podría haber hecho el Parque de la Familia. estos 10 años de Mapocho Urbano Limpio le han cambiado la cara a Santiago, y eso es un proyecto gigantesco de aguas andinas, un proyecto que, si uno incluye las plantas de tratamiento de aguas servidas, supera los 1.100 o 1.200 millones de dólares. 10 años de Mapocho Urbano Limpio celebra Aguas Andinas, y nosotros los celebramos, por supuesto, con ellos. Si se meten en Google y ponen Mapocho Urbano Limpio, van a tener mucha más información. Ya, lo que suena es James, y la canción se llama Say Something. Me saqué un 7. Me despido de Richie, me despido de Francesca, me despido de Lucho en el streaming, del equipo digital de Duna y de Pitu, la directora de esta radio. Un abrazo, hasta mañana, muchas gracias.